de presentar a nuestra invitada de este último día del año. Le toca la responsabilidad, mire que me la vamos a meter presión, a nuestra invitada de ser el último programa del 2021 en el que queremos hablar un poquitito del mundo del arte en este 2021. Carolina Eibel, Sofía, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carolina.
Mira que eres malo, Mira que eres malulo.
Solo para asustarte un poco. Yo les quiero contar que yo a la Carolina Eibel, que entre otras cosas es colega mía, es decir, es periodista, pero es licenciada en estética, es magíster en artes liberales, pero además es periodista a la Católica. La admiro hace muchísimo tiempo por el impresionante conocimiento que tiene de arte, pero especialmente de algo que a mí me apasiona, que es la escultura. Tengo aquí en mis manos un libro que tengo hace mucho tiempo en mi sección de escultura en mi casa, que es grandota. Me he tratado de comprar todos los libros que hay en Chile de escultura, que se llama Atrapados por el Tiempo, miradas escultóricas, donde Carolina Eibel, Sofía, agarra las entrevistas que le ha hecho a distintos escultores y escultoras de nuestra historia, muchos que ya no están vivos, algunos que todavía viven, y publica este libro, que es una joyita, porque además tuvo la posibilidad maravillosa de conocer a la Marta Colvin, a la Lili Garáfulich, a Sergio Castillo, a Raúl Valdivieso, a Luis Mandiola, no sé, pura gente que ya no está, y que aquí aparece. Da la impresión, antes de presentarte de manera más completa, Carolina, que la escultura ha sido uno de los temas dentro de tu manera de cubrir la cultura desde la visión, digamos, periodística y desde la curaduría también, de las que más te ha interesado en tu vida.
Sí, mira, la verdad es que la escultura llegó a mí porque yo me sentía más cercana a las otras disciplinas y muy tempranamente Raúl Valdivieso me contactó en España y empezamos a tener una linda amistad. Y él me enseñó a mirar la escultura, me invitó a su taller, me enseñó a ver los desfases, a entender el lenguaje de otra manera, y fue una larga y nutrida amistad de este escultor.
Qué maravilla partir así con uno de los grandes de nuestra historia. ¿Dónde tenía el taller en esos momentos Raúl Valdivieso?
Él tenía en Madrid y en Chile. Venía 6 meses acá y 6 meses allá, paseaba por la luz porque tenía a su madre acá. Y él era muy apegado a ella en algunos momentos, digamos, y la quería muchísimo, y es una familia muy linda, así que él venía a Chile a trabajar, también por razones prácticas y todo lo que significa ser escultor, que es una tremenda tarea, compleja, cara, intensa y muy, muy esforzada, ¿no?
Valdivieso, Carolina Eibel, debe ser uno de los artistas más, no sé cómo decirlo, de un trabajo más prolijo y perfecto y como minucioso, pues sus trabajos son realmente increíbles, esos torsos masculinos, desnudos, o con capas de tela que uno los toca y no puede creer que lo que está tocando es, no sé, es piedra o es mármol o es, no sé qué otras materialidades usaba, pero es de una perfección que es de como de otro planeta, ¿no?
Sí. La verdad que él recupera toda la forma de trabajo clásico que han recuperado hasta hoy los artistas jóvenes como Mauricio Guajardo y otros más. O sea, la Marcela Romagnoli también reconoce una linda relación con él. Y Raúl miró mucho el mundo griego, el mundo egipcio. Él tenía una gran formación y le gustaba mucho todo este trabajo de los drapeados, de las telas, de la sensualidad de la materia, expresada en la materia, aun cuando tenía muchos detractores, porque lo encontraban comercial y lo encontraban muy frío a algunos críticos en su momento, pero la verdad es que él tenía un altísimo concepto de la calidad, de la calidad del material y de la calidad del resultado. Y además, he estado escribiendo un libro sobre él últimamente.
Así,
Sí, estamos trabajando con un grupo y unos familiares de él. Y me tocó hacer un ensayo muy, muy lindo donde descubro algunos aspectos que son muy interesantes a la hora de entender su obra.
¿Y ese es un texto que va a ser publicado, Carolina Eibel?
Sí, va a ser publicado próximamente, sí.
Me parece extraordinario. Estamos empezando a conversar con Carolina Eibel Sofía, licenciada en Estética de la Católica, profesora de Artes Plásticas, periodista de la Católica. El año 91 obtiene un magíster en Artes Liberales en España, y mientras estudia periodismo y estética, trabaja en el Mercurio, dicta clases en el colegio. En el año 88 inicia la docencia, universitaria en teoría del arte, en estética y en comunicación en muchas universidades. Esto me imagino que fue por etapas, no creo que todas al mismo tiempo, ¿no?
Algunas coincidían, otras no, pero en el fondo le enseñaba a los periodistas a mirar el arte y a entender la historia del arte, y era fascinante porque de ahí algunos salieron artistas, incluso el mismo Mauricio Guajardo fue alumno mío en la FINI.
No te puedo creer, nuestro querido Mauricio Guajardo, gran escultor chileno, y además quien es muchas veces el que dirige los simposios, porque
él es un gestor fabuloso.
Un gestor extraordinario, exactamente. Acaba de dirigir un simposio que se hizo para la Corporación Cultural de la Cámara de la Construcción, que se hizo en la Estación Mapocho, y que ahora implica la exposición de esculturas de grandes escultores chilenos en Espacio Mata, un tema del cual vamos a conversar la próxima semana, pero aprovecho a hacer el link.
Él además también recupera toda la tradición que había introducido en Chile Francisco Gacitúa. Porque Francisco, en sus primeros años de regreso a Chile, él insiste en trabajar en estos simposios, y él va creando también, con apoyo de la Galería Arte Espacio, no se te olvide.
Sí, muy importante la Galería Arte Espacio.
Toda esta,
María Elena y Rosita son unos baluartes.
Sí, también estuvo la Lili Garafli, que en estos primeros años ochenteros, y ellas daban impulso a todo ese tipo de proyectos de gran valor, ¿no?
Perdona, ¿la Lili estuvo metida en los simposios o estuvo metida en Arte Espacio?
No, en Arte Industria. No, en Arte Espacio no. Ella creó el proyecto Arte Industria, y esto, acuérdate que con esto empezaron a emerger hacia el espacio público las esculturas. Entonces, ha sido todo un continuo que nos ha llevado a tener hoy en día mayor presencia de la obra escultórica en la ciudad.
Absolutamente de acuerdo. Bueno, Carolina Eibel, como decíamos, hace clases en la Finisterra, en la Católica, en la Universidad de Andrés Bello, en la UPLA, en la Universidad de Talca, en la UMCE, alcanzando el grado de profesora asociada, que eso como es como que en inglés cuando uno dice que uno tiene tenure, o sea, como que llegas a un nivel en que ya no te pueden ni siquiera echar de la universidad, ¿no es cierto? Eso creo que es lo que entiendo yo como profesora asociada, ¿no?
Hay uno mayor, pero es un buen reconocimiento. Pero bueno,
y algo que es muy importante, y que es por donde probablemente muchos te conocemos, es que entre el año 90 y el 2020, es decir, los últimos 30 años hasta el año pasado, ejerces el periodismo en el Mercurio, en Artes y Letras principalmente, y otras secciones, y también en la segunda, en la sección de Cultura, entre otros medios de prensa escrita y revistas especializadas. ¿Dejaste de hacer eso el año pasado, Carolina, y por eso en el fondo empezamos a verte menos? Pues yo estaba como acostumbrado a que en Artes y Letras me aparecía tu nombre con tus temas, sobre todo vinculados a escultura. ¿Qué pasó ahí?
Sí, quise cambiar, desde los hijos crecieron, llegó un momento en que me di cuenta verdaderamente que mi vida había estado centrada en querer hacer llegar, en ser un puente a través de mi trabajo con la gente para que el arte llegara más, y necesitaba hacer un proyecto más íntimo, más personal.
Es decir, te dedicaste durante 3 décadas a difundir el arte, y llegó un momento en que dijiste, yo también quiero ahora ser parte del proceso creativo.
Quiero mirar el proceso creativo desde otra perspectiva.
Ajá.
Yo nací en el mundo del arte desde muy niña, fui formada en el mundo vinculado al arte, que es la alta costura. Mi abuela era artista, para mí los lápices, las pinturas, todos fueron cosas que fueron muy, muy cercanas desde niña. Entonces yo estudié arte primeramente, después estudié periodismo, y empezaron, nunca dejé de hacer cosas, nunca dejé de dibujar un poco o de hacer un collage, y esto era una compañía dentro de la agitada labor periodística. Entonces llegó un momento en que empieza a emerger esto nuevamente y me quise dar una oportunidad, fíjate, como para no dejar un cabo cerrado.
Exacto.
Y sin dejar abandonada tampoco la escritura, porque me dedicaba a hacer cosas un poco más investigativas, un poco más de eso, de un procesamiento más largo.
Eso iba a contar ahora también, pero por favor termina así.
No, eso. Ah. Y también la parte más creativa mía personal, que no la he dado a conocer. O sea.
De hecho, tienes un Instagram con un nombre nada que ver. No sé si lo puedo decir, pero...
Dilo.
Ah, ya, fantástico.
Ya no tengo vergüenza.
Excelente.
Ya no tengo prejuicios.
El Instagram de artista de Carolina Abel Sofía es Fedra, con F, F-E-D-R-A, guión bajo, artist. Fedra, guión bajo, artist. Y ahí pueden encontrar algunas de las cosas que está haciendo Carolina. Ya vamos a llegar a eso, pero antes quiero contar que también has escrito, como dices tú, ensayos sobre la obra de artistas chilenos y extranjeros en catálogos y en libros de artes visuales. Has publicado artículos y ensayos sobre artistas y disciplinas artísticas en Chile y en el extranjero. Eres coautora de publicaciones de arte y educación artística como Arte Volumen 1 y Propuesta Didáctica Arte Volumen 1 de la editorial La Rayán del año 99 o Nuestros Pintores Contemporáneos del 2013. Y entre tus libros están Asler, del año 2001. Ese es, perdona mi duda, ese es el gran libro de Asler que yo tengo en mi casa.
El libro de Asler.
Ya, sí, ese es. El libro de Asler.
El libro de Asler lo hice yo.
Ah,
bueno,
qué
con él.
Maravilloso, pero sí, por
toda
supuesto.
Toda la parte editorial, toda la búsqueda de los textos, el pulsarlo para que pudiera sacar sus propios textos. Todo ese trabajo, el unirlo, el trabajar con el diseñador, fueron 3 años de trabajo juntitos con Federico y con Francisca.
Con la Francisca Delano, que es otra artista fantástica, una mujer extraordinaria, que son una pareja
lindísima,
tremenda.
Una lindísima familia.
Oye, sí. Y una pregunta, aprovechando que tú escribiste ese libro sobre Asler, y después cuando Federico hace su muestra en Corparte, que es extraordinaria y que tiene como una réplica, ¿cierto? Después en Valparaíso, en el Centro Cultural, en el de la ex cárcel. Federico Asler, dentro del universo de la escultura chilena, desde el siglo XIX hasta hoy, y pensando en los próximos 100 años, ¿qué lugar crees tú, por la cantidad de gente que te ha tocado entrevistar, por lo que sabes de escultura, qué lugar crees tú que va a ocupar, o sea, ya ocupa, pero va a ocupar Federico Asler en la constelación de los escultores chilenos?
Federico, yo hace como 20 años vengo diciendo que es el Picasso chileno.
¿Qué es el Picasso chileno?
Sí.
Wow.
Yo creo que él es el artista más maravilloso que hemos tenido, fiel a su trabajo. Sin temor, no le importa reiterar, porque es el ejemplo de la resistencia a la creación, de la resistencia a la búsqueda, a ir sacando siempre algo nuevo, aun cuando tenga que persistir sobre el mismo punto. Es de una potencia extraordinaria. Yo la verdad que en Chile no he visto igual.
Y
con toda modestia lo digo.
Me hace tanto sentido lo que estás diciendo. Tiene un método, tiene un material, tiene herramientas hechas por él mismo que hacen que también lo que él hace, yo no sé si es único, pero desde que él lo hace, este trabajo en hormigón, las herramientas que fabrica, los negativos que hacen Plumavit, es algo probablemente, y si no es único, porque ya hay alguien que más lo hace, considerando todo el tiempo que él lleva, es de una originalidad que también le da un lugar en el mundo, no solo por el resultado, que es extraordinario, sino por el método tan propio, por haber inventado una forma de hacer, Carolina.
Sí, por supuesto, eso es lo mismo, lo dejé también bastante explicitado en la exposición de Corparte, y en el catálogo de Corparte, y en el libro catálogo también que hicimos en esa época, en ese momento, en esa curatoría, que ha sido para mí la curatoría más linda, de haber podido también convencer a Federico de poner sus primeras pinturas, demostrar.
Qué buena muestra, Carolina,
enorme.
Qué buena muestra. Y las felicitaciones para Corparte, fue una joya de muestra,
joya,
porque
sí.
Se veía todo su proceso desde esas esculturas en madera, que nunca más volvió a hacer después, y sus pinturas, que eran muy importantes, al principio era un pintor, para ver toda esa evolución alucinante del gigante Federico Asler, que además es un gruñón maravilloso.
Maravilloso.
Un tipo que uno cuanto más gruñe, uno más lo adora.
Cuanto más gruñe, más frágil es.
Sí.
Es más dulce, es, emerge en esa, es como la autodefensa del que quiere, está expresando lo más íntimo, lo más propio, muy genuino.
Y no le debe nada a nadie, entonces cuando se le ocurre, no sé, a un gobierno cambiarle su escultura de un lugar a otro en Concepción, por ejemplo, para poder hacer ese homenaje que se hizo al terremoto, deja la escoba y le grita a cualquiera y le da lo mismo si hay al presidente o a la ministra, ¿sí?, o al ministro. Claro, él tiene
y pide
claro
ayuda
lo que.
Y gritamos por todos lados.
Exacto.
Todos
y pide ayuda. Qué maravilloso. Qué lindo escucharte, Carolina Abel, hablar de Federico Hassler. También eres coautora, y aquí viene otro extremo. Eres coautora de un libro sobre el escultor Valdre Maroto, que se llama Kleiner Retrospective, del año 2009. Y de hecho fuiste invitada al 2010 a inaugurar una escultura de este artista en Alemania, si no me equivoco. Pero sí. Valdre Maroto debe ser uno de los escultores más desconocidos en Chile, y yo, por lo menos, la única escultura que he visto en mi vida de él está en la Universidad de Talca. ¿Hay más escultura en el espacio público de Valdre Maroto en Chile?
No, en el espacio público no, hay en las colecciones privadas, muy poquitas. Esa fue una locura que se me ocurrió a mí el año 2000, que le conocí, lo entrevisté, y le dije, oiga, ¿y usted le gustaría ir a Chile a exponer? Sí, me dijo, y él, como era, estaba muy vinculado con Mario Larrazábal, era su maestro, entre comillas, trabajaron mucho tiempo juntos en Alemania, entonces era una conexión que no íbamos a tener oportunidad de volver a tener nunca.
Claro.
Entonces me traje dos containers llenos de esculturas de Valdemar, y las pusimos en el Museo de Bellas Artes, pasaron cosas muy buenas y muy terribles, como que un día, el día antes de la inauguración, llego a visitar la muestra como curadora y me habían corrido todas las esculturas porque había un evento.
¡No!
Casi me morí. Esas cosas solo pasan en Chile.
Solo pasan en
Chile. Es una anécdota, pero fuertísima, pero
terrible.
Cierta.
Y eso que en el Bellas Artes.
En el Bellas Artes. Y esta exposición grandiosa, eran desnudos interpretados por Valdemar con una exactitud, con un conocimiento de la anatomía extraordinario, con una, también su propia manera de trabajar la materia, trabajar el bronce, porque él hacía los casts en cera, en una cera perdida, y que van quedando las huellas digitales, los niños tocaban, estaban fascinados el público viendo los pubis, los cuerpos, los sexos, todo con naturalidad.
Ahora, le hizo honor al nombre de la exposición lo que pasó, porque se llamaba Tensiones Escultóricas, así que
exactamente.
Casi como que lo predijiste, digamos, con ese nombre.
Con ese nombre.
Tal cual. También te tocó hacer como curadora, y esta es la otra faceta, ¿cierto?
Esa fue una exposición que llevamos a Talca, itinerante. La Universidad de Talca, en ese sentido, siempre ha tenido un gran interés por asentarse en el mundo de la cultura.
¿Coincides en lo que dice Pancho Casitúa, que ahora recién, cuando ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, dijo que lejos el mejor museo, digamos, el mejor espacio de escultura en Chile lo tenía la Universidad de Talca, y en sus jardines, además, en gran parte,
digamos? Yo creo que sí, bueno, hemos estado todos ahí un poco vinculados, entusiasmados con este gran proyecto que han logrado hacer, y sí, yo creo que sí, yo creo que es un gran proyecto y que va a seguir creciendo, porque además están parados también por una universidad, y una universidad estatal con un concepto de administración, yo te diría, no solo en una visión europea, sino que con una visión a largo plazo, y que quiere gestionar muy bien su patrimonio.
Y estamos viendo, Carolina Abel, Sofía, con quien estamos conversando hoy día, haciendo una especie de recuento 2021, pero hablando de cosas que nos encantan y que tienen que ver con el arte y con la escultura. Al final, sí, esto es una conversación. Las conversaciones son así, ¿no? Son libres. El rol de la universidad en el tema del arte. La Universidad Católica, uno de los hitos de este 2021, es que hizo una asociación con el MAVI, el Museo de Artes Visuales de la familia Giaconi Santa Cruz, para justamente, de parte de la familia Giaconi Santa Cruz, preocuparse de que el Mavi tenga una prolongación en el tiempo más allá de ellos, ¿no? El día que ellos no estén, podría el Mavi perfectamente desaparecer porque los hijos o los nietos no y al hacer este vínculo, la Universidad Católica se transforma en una institución que permite trascender en el tiempo. En ese sentido, el rol de la Universidad de Talca, el rol de la Universidad Católica, el rol de las universidades para poder proyectar el arte y que no pasen cosas como pasó, por ejemplo, con Samuel Román, probablemente el escultor más importante de la historia de Chile, que cuando murió, sus esculturas se vendieron, su maravillosa casa se vendió y no quedó nada más que lo que queda en colecciones privadas, Carolina.
Exacto. Bueno, en la Católica tuvieron muchos años, muchas obras puestas ahí en comodato. Sí, bueno, aquí hay grandes problemáticas de administración, de manejo de dinero, de cómo guardar, cómo conseguir mantener todas estas colecciones, porque son palabras mayores. Pero creo que en este caso el MAVI, la alianza ha ido muy bien y hemos podido ver dos grandes artistas este año, que a mí me parece que son muy buenas exposiciones, y lo digo porque son dos mujeres con mucha honra, lo digo, la de Francisca Sánchez, que ella logra reunir el mundo de lo visual en el plano y en lo visual en el espacio, en la visualidad espacial. Me parece súper interesante su propuesta. Y Magdalena Vial, con un trabajo de una sensualidad que mantiene su relieve, mantiene su concepción pictórica, pero a la vez también deja entrever su visión espacial. Son dos artistas que dan cuenta de otro aspecto que a mí me parece que ha estado ocurriendo en este año de una incertidumbre, ¿verdad? En estos dos últimos años de vivir en la incertidumbre o en la supuesta inestabilidad de a dónde vamos, qué va a pasar, ¿verdad? Y que ha sido esta, como también esta búsqueda de los artistas de nuevo y genuinos, tanto como lo hablábamos hace un momento de Federico, sistemas de producción propios. Están abiertos y atentos los artistas a nuevas modalidades, a nuevas formas de enfrentar la materia, de trabajar la materia.
Perdona, quiero aprovechar de decir que la muestra de la Francisca Sánchez, que se llama Suelo, está disponible para que la vaya a ver hasta el 27 de febrero. Es bien impresionante, es muy escultórica, digamos, de hecho, unas formas bien interesantes. Así que aprovechando tu comentario, que me parece muy justo, vayan al MAVI, que además es un maravilloso espacio del arquitecto Cristiano Undurraga en el barrio Las Tarrias, que necesitamos que se les vaya recuperando poco a poco. Gran muestra, y qué bueno que la estés recomendando, Carolina Abel Sofía, con quien estamos conversando hoy día. El NUMU también es una de las noticias de este año, en que se, a través de un jurado impresionante, probablemente el mejor jurado de arquitectura que tenía un concurso en la historia de Chile, se eligió al arquitecto ganador para desarrollar el Museo de Arte Contemporáneo, que se va a hacer en el Parque Bicentenario de Vitacura. ¿Qué te parece esa noticia, digamos, que se haga un museo nuevo, que sea en un parque, que tenga este nivel de concurso, etcétera?
Bueno, me parece fabuloso, me parece una seriedad extraordinaria en la medida en que realmente se concreten las cosas.
Claro.
Porque estamos viendo que en esta vulnerabilidad cultural que nosotros tenemos, y que da cuenta de eso lo que ocurrió hace pocos días en el MAC, que tampoco se informa qué se robaron, ni cómo entraron,
le robaron obras de 4 muestras, creo que no sé si una de cada una, pero por lo menos 4 obras le robaron.
Bueno, pero no es la primera vez que empiezan a robar al MAC, en años anteriores, en décadas anteriores, siempre está ocurrido. Entonces eso está hablando de esta fragilidad cultural que tenemos nosotros, de este como suerte de descuido. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que tener este año que viene, estar abiertos y atentos también a buscar nuevas maneras de proteger nuestro propio patrimonio. Y también en ese sentido replantearnos cuál es el verdadero quehacer de un monumento en la ciudad. ¿Por qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Con qué fin?
Estamos obligados a tener nuevas conversaciones, ¿no es cierto? Producto de la circunstancia.
A dialogar y a ir estableciendo nuevas experiencias cumbres, digamos. O sea, experiencias que nos ayuden a crecer, a mantener esta búsqueda que el arte nos propone, porque el arte es una disciplina integradora. El arte, la música, cuando hablo de arte no hablo solo de artes visuales. Tenemos que entender que nos enriquece, que nos hace más personas, nos integra, nos ayuda a ser.
No podemos estar más de acuerdo con tu comentario, Carolina. Absolutamente de acuerdo. Y a propósito de lo que comentábamos, otra noticia dentro de lo mismo, es que este año el MAC tuvo el nombramiento de su nuevo director, Daniel Cruz, que reemplazó a Pancho Bruñuelli después de más de 20 años dirigiendo el MAC. Así que esa fue otra noticia importante. Esa fue la noticia positiva, podríamos decir, no porque no nos haya gustado que siguiera Pancho Bruñuelli, pero porque nos parece bueno que haya un relevo, digamos, generacional en algún momento. Pero el MAC ha estado lleno, como dices tú, el tema de los robos, el tema de que apenas abrieron tuvieron que cerrar por un paro, de que tenían unos indigentes en la puerta y los pocos días que estuvieron abiertos antes de reabrir definitivamente hace poco, uno no podía entrar por la entrada principal, tenía que entrar por la entrada de funcionarios. Era todo tan precario, entero rayado. El Bellas Artes no tiene un rayado y si tiene uno, lo borraron. El MAC es una cosa, es impresionante la precariedad que se muestra, digamos, en este caso, en el vínculo entre la universidad y la cultura cuando es la Universidad de Chile.
Sí, pero en eso somos todos responsables, o sea, todos podríamos, yo creo que todos los ciudadanos somos responsables de eso y todos tenemos que estar dispuestos también a pagar por la cultura. La cultura no se hace sola, Chile es un país que tiene muchas necesidades y las estamos viendo hace mucho tiempo presente. Y tenemos que comprometernos también, o sea, no solo los estamentos públicos, la Universidad de Chile es una universidad pública y necesita también una muy, muy, muy extraordinaria gestión a nivel, digamos, económico para poder también sobrevivir, porque la verdad que por siglos y por años se ha trabajado en condiciones muy difíciles. Entonces, hoy en día que estamos viendo también que podemos tener otras herramientas para poder hacer arte, para poder difundir las artes, podamos reconducir esos medios que son tan escasos y que nos fragilizan tanto. Pero no que no sintamos que solamente el museo, el MAC, es el museo de la Universidad de Chile, sino que es el museo de todos también.
Tienes muchísima razón. Así como el legado de escultores que quieren, justamente están preocupados de su legado, insisto, que para que no pase lo que pasó con el Samuel Román, cuando uno piensa, por ejemplo, en Mario Larrazábal y esa intención maravillosa de legar más de 200 esculturas para ese museo y esa remodelación del parque que se trabajó con un concurso de arquitectura también hace algunos años, que lo ganó Cristóbal Tirado, si no me equivoco, con Alberto Moleto, pero no estoy seguro, sé que es Cristóbal Tirado, que se iba a hacer este museo humano en el Parque San Borja, y finalmente por un grupúsculo pequeño de gente que no quería ningún cambio en el parque, incluso se atrevieron a hablarle feo, digamos, a don Mario Larrazábal cuando fue a hacer unas vueltas por ahí. Qué cosa más espantosa. Y de ahí se supo hace poco, yo lo supe por lo menos este año, que las obras iban a ir finalmente a Valdivia, pero también es un tema que no estamos muy seguros, ¿no? Tú, ¿cuál es un poco tu sensación de cómo están como se dice cuando una embarcación está como media perdida en el mar, así como zozobrando, naufragando? La obra de Mario Larrazábal, que la quiere regalar, zozobra y no la reciben. O sea, son cosas que son difíciles de entender, Carolina Abel Sofía.
Sí. Lo que pasa, Rodrigo, es que hay que entender también que hay ciertas condiciones que uno tiene que poner. O sea, no es cosa de entregar una obra y que hagan lo que quieran y la pongan en el espacio que quieran, exacto, ¿no? Entonces, la obra tiene un valor patrimonial y un valor comercial gigantesco, el esfuerzo de toda una vida, y es una obra de calidad. Entonces, ves que eso sobra en los proyectos, yo creo que se devoran, que hay entusiasmo, que nosotros estamos muy sometidos a los vaivenes de las prioridades que tienen unos y otros jefaturas, por decirlo así, sin conocer el detalle de lo que está ocurriendo, pero sí se estancan las cosas en este país.
Absolutamente.
Cuando dejamos de estancarse, tenemos miedo, no manifestamos nuestros miedos. Yo creo que los chilenos hemos sido muy malos para comunicarnos. Y uno de los efectos de estos años de incertidumbre ha sido que hemos aprendido a ser mejores comunicadores a través de toda esta cantidad de charlas, conferencias que se han dado por los nuevos medios, por Instagram y con todos los medios digitales. Hemos aprendido de alguna manera a poder sortear diferencias, a poder conversar en plano.
Ha sido un entrenamiento interesante.
Sí, sí.
Oye, pero bueno, entonces, en conclusión, esperamos que resulte lo de la Universidad Austral con Mario Razzal, pero tampoco tenemos ninguna seguridad. Por lo tanto, como decíamos, ese regalo de Mario sigue por ahí en el limbo, y ojalá que, digamos, los proyectos que tiene, por ejemplo, Federico Aster con la Francisca Adela, ¿no?, de que su casa Roca Negra se transforme el día de mañana en un museo, o el objetivo que tiene Silvia Westermann, viuda de Sergio Castillo, de que la obra de Sergio, en este caso ya lo anunció, quede en la Universidad de Talca, o qué va a pasar con la obra, no sé, de Pancho Casitú el día de mañana. Es tremendamente importante esta, ¿no?, esta preocupación por la continuidad y el futuro de ese patrimonio, que incluye probablemente el lugar donde se desarrollan, ¿no? En el caso de Asler, Roca Negra es patrimonio igual que su obra, creo yo.
O sea, total, o sea, Roca Negra nació como están sus talleres, ahí está todo. O sea, Roca Negra es un sueño, es como ha sido el mismo sueño de tener el Museo Humano de Mario, pero yo me pregunto qué sentirán ellos cuando no logran que tener una sociedad que realmente, como te decía, esté dispuesta también a sacrificar algo, no solamente dinero estatales, sino que uno va en Estados Unidos a la casa del arquitecto más famoso, qué sé yo, y la visitas y tienes una visita guiada, la tomas, pagas. O sea, que nos acostumbremos a que nuestro interés, nuestra vivencia del arte es directa, que enriquece y que hay que pagar por ello también. O sea, no todo puede ser gratuito, no todo lo que es de calidad logra ser gratuito. O sea, tenemos que, como es como ir a comprarte una polera.
Y sin embargo, en este caso hablamos de un artista inmenso que quiere regalar la obra, para lo cual evidentemente el que la recibe tiene que hacer alguna inversión, pues como la Universidad de Talca, cuando recibe la obra, estas 60 y tantas obras de Lili Gara Furich, le hace una sala como Dios manda, espectacular, claro. Un lugar donde da gusto ir a ver la obra de Lili Gara Furich. Entonces, ahí se nota en el fondo, ¿no?, que Lili pensó bien dónde quería dejar su obra, porque tenía un interlocutor que estaba dispuesto a hacer las inversiones necesarias para merecer ese legado.
Pero ahí también hay un plano mayor,
claro,
que está comprometida con la cultura.
Sí.
Con la cultura entendida como cultura general, como cultura no solamente científica o literaria, sino que con el hecho cultural.
Por eso me gusta lo que está haciendo la Católica, de estos vínculos, sí, que han hecho este año, con el Mavi, con la obra de Claudio Di Girolamo, que es inmenso como artista, ¿no? Y son algunos nomás de los ejemplos de también cómo la Católica se ha estado vinculando cada vez más fuerte con el arte, e insisto, la Universidad de Talca también haciendo una tremenda pega. No quiero que terminemos esta maravillosa conversación sin hacer un pequeño homenaje a algunas personas que tú querías homenajear. Yo mencioné al principio del programa que se nos había ido este año la Rosario Bru, probablemente la artista más importante que murió el 2021, junto con el músico Cristian Cuturrufo, me atrevería yo, digamos, a decir, de mi lado. ¿A quién te gustaría hacerle un reconocimiento a los que se nos fueron el 2021?
Mira, a mí tú te vas a matar de la risa con lo que te voy a decir, con una locura, pero así cortito, me gustaría hacerle un homenaje a la Rafaela Carrà.
Pero, porque, bienvenidísimo, pues.
Porque ella, de alguna manera, fue una de las primeras mujeres audaces performáticas. ¿Eh?
Claro, y una feminista de antes del feminismo.
Y no feminista, pero una mujer sensual, llena de vitalidad, llena de belleza, llena de condiciones artísticas, desde la concepción de la música y el escenario.
Total.
Luego me encantaría reconocer una importante y secreta labor de Pedro Laube, que fue un crítico, un hombre muy generoso, tenía una gran biblioteca, y algunos nos convidaba a
Pedro, se escribe Labovitz con B larga y, B, y después W Labovitz. Y con TZ, Pedro Labovitz, sí. ¿Ya?
Él por años llevó el círculo de críticos y el círculo internacional de críticos de arte lo llevó a sus momentos más cúlmines, antes de su decadencia.
Oye, vivió hasta los 96 años ese hombre.
Sí, sí, los últimos años fueron, bueno, pero estuve yo hace unos 3 años con él y estaba lúcido, perfecto. Y él también quería regalar su biblioteca y creo que finalmente la biblioteca quedó en la Universidad de Talca.
Oye, y había escapado del nazismo, una historia bien impresionante. Fue hijastro de Francisco Ota, o sea, hay varios vínculos interesantes ahí con el arte, ¿no?
Sí, no, y una biblioteca extraordinaria y un hombre muy generoso.
Maravilloso. ¿A quién más quieres destacar?
Vial, quiero destacar a un periodista, Juan Manuel Vial, me tocó conocerlo, sí. Desde muy joven, un tipo brillante.
Tremendo.
Se nos fue muy rápido.
Gran crítico literario, gran lector. Sí, tremendo. Sí,
una mente muy clarita y no quisiera que descerráramos esto sin él. Y la otra persona es a Susana Ponce de León, una gran periodista que estuvo por años a cargo de cultura en el diario cotidiano, en el diario del Mercurio, donde ella me dio la oportunidad a mí de iniciarme en el comentario crítico. Y ella después llevó La Panera.
La Panera, tremenda publicación cultural que tenemos en Chile.
Sí, así que yo creo que hay que reconocer estas partidas, junto con la de Valdemaroto, que fue maestro de Mario de Raza.
Valdemaroto se murió este año también.
En mayo.
Mira, sí. Wow, tiene que haber sido también bien mayor Valdemaroto, me imagino, ¿no?
Ni tanto, ¿no? Pero sí, estaba cerca de los 90, okay. Sí. Pero había tenido unos derrames cerebrales. Entonces, sí, pero ya está mayor, pero vigente.
Mira, y en Wikipedia no aparece todavía como que estuviera muerto, es muy reciente. En todas partes aquí aparece como que estuviera supuestamente vivo, pero porque no lo han actualizado nomás, digamos. Ya, es del año 29.
Sí, es como un Federico, y fue muy lindo porque lo llevé a conocer a Federico y fue increíble.
Wow.
Cuando entró a Roca Negra, los dos se miran, se abrazan y se quedan mirando una flor. La misma flor, muy bonito. Ocurren cosas muy lindas en este mundo del arte que ha sido para mí mi vida entera y como te decía, y por eso también en este momento decidí volver a buscar lo genuino y he estado dedicada a la poesía, al cuento y a mi obra visual que está caminando.
Que porque se llama en Instagram @fedra_artist. Carolina Abel Sofía, ha sido una conversación deliciosa. Espero que sea la primera de muchas. Mucha admiración.
Así que feliz.
Escoba, o sea, para mí este libro es un libro importante. Vamos a llegar a el día que te conozca, o sea, que nos veamos físicamente, voy a pedir el autógrafo en este y en el que hiciste de Federico Asler, por supuesto. Así que muchísimas gracias y que esta noche tengas un lindo cambio de folio.
Un muy nuevo año y que tengamos como desafío superar nuestras vulnerabilidades culturales.
Exactamente, porque pucha que necesitamos la cultura en Chile.
Sí, pues.
Te pasaste.
Bueno, un abrazo grande y millón de gracias por esta invitación así interfestiva.
Feliz año, gracias Carolina y Bel Sofía.
Cuídate.
Qué bonita, qué linda conversación.